Escúchanos en vivo, estés donde estés. www.radioM.com. Seguí a Radio M por Ruta 4 en Santa Fe, 96.3. M San Cristóbal, 94.3. Radio M, la radio más grande de la provincia. Los miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustín Correa conduce... Historias en sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M. Somos comunidad.
Siempre cuando uno habla de referente, indudablemente, de la televisión, de la radio, y que de aquellos de la década del 60 han tenido una continuidad, y además por cuando lo escucha hablar, y que ha marcado una referencia, ícono de lo que fue la locución, si hablamos de Antonio Carrizo, Cacho Fontana, hoy podemos determinar también que Silvio Soldán ha sido esas voces que se cautivaron a través de la radio, pero también de los diferentes espectáculos televisivos, ¿no? Porque aquel Vamos a soñar con el cantar, así es Buenos Aires, en alguna de las cuestiones, o lo que tenía que ver con grandes valores del tango, que ahí era un miércoles o un jueves que llegaba a Santa Fe la señal y era casi una cita obligada de ver la presentación de aquellos grandes. William Silvio Soldán nació en Colonia Belgrano, aquí nomás, 120 kilómetros de Santa Fe hacia el sur, en el seno de una familia humilde, con un papá albañil y una mamá operaria en una fábrica y ama de casa. Cantó en el coro de la parroquia que frecuentaba de niño, integró una banda de música, interpretó ficción y se consagró como uno de los animadores más destacados del medio. Impuso frases que se convirtieron en latiguillos populares como su famoso Un corte y una quebrada. Y fue la cara de ciclos históricos que estuvieron en el aire por más de 25 años, como Grandes Valores del Tango y Feliz Domingo para Todos, Feliz Domingo para la Juventud. Un elegido del público, una marca registrada en el mundo de la locución, esa que convierte a la voz propia en un sonido reconocible con solo escuchar unas pocas frases. Silvio Soldán, lo vamos a presentar de esta manera con Gustavo Vieira y ya nos vamos a meter de lleno en esta historia en sintonía.
Respiremos hondo, adelante señor director, Goyeneche, Diango y Sur.
San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro, mi pampa, y tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Jesús, paredón y después el sol, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas.
Qué placer, qué placer, qué gusto que nos vamos a dar hoy. Un santafesino a 120 kilómetros está Colonia Belgrano, me va a decir, ¿no? Hicimos recién un poco de parte de su biografía, de su comienzo, de esta realidad, de esta voz, de este sello, de esta marca registrada. Silvio Soldán, Silvio, Carlos Bustingori, Radio M para toda la provincia de Santa Fe. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Bueno, pero feliz. Feliz de poder charlar un ratito.
Gracias. Muy amable, querido.
De estas historias en sintonía que hemos empezado de un tiempo a esta parte y tenemos una audiencia que... No sé si llegamos a Colonia Belgrano, ¿no? Porque está a 120 kilómetros, pero seguramente
sí.
Con todas las tecnologías...
Vos tenés que saber qué alcance tiene la radio, no sé.
Sí. Seguro. Sí. Y digo, de ese comienzo, ¿no? Allá en Colonia Belgrano, digo, ¿qué se puede
rescatar? ¿Conocés Colonia Belgrano?
Está a 120 kilómetros, hemos pasado, porque está muy cerca de la ruta.
Es un pueblo muy chiquitito, pero muy lindo.
¿Y ahí comenzó?
No, ahí nací.
Ah.
No, yo cuando me fui de Belgrano, ya era muy chico, no, ni soñaba con hacer nada en el mundo del espectáculo, por supuesto.
Uh-huh. Y digo, ¿por qué la locución primero, más allá de ese animador, ese actor?
No, lo primero que yo hice, desde el punto de vista artístico, digamos, fue como actor.
Ajá.
Haciendo teatro independiente. Después comencé a hacer algunos radioteatros, me fui a ofrecer a Radio El Mundo y otras emisoras. Uh-huh. Me dieron algunos papeles, trabajé en varios elencos. Hasta que hace un tiempo bastante largo, en el año 1900, yo digo que el comienzo de mi carrera fue en 1957.
Ajá.
Pero fue antes donde, como te decía recién, hice algunos radioteatros, estuve en algunos elencos. Pero en el 57 participé de un concurso en Radio El Mundo, que era la gran emisora de ese momento. Se llamó Buscando la Pareja Radioteatral 1957.
Ajá.
Se buscaba la pareja radioteatral, y como segunda instancia, la pareja juvenil. Y yo gané como pareja juvenil, fíjate vos, ya hace tanto tiempo, ¿no? Año 1957. Un concurso muy serio, muy importante, con un jurado, pero brillante, Armando Discepolo, el hermano de Enrique Santo Discepolo, era presidente del jurado.
Ajá.
Bueno, gané, pero después quedó un poquito en la nebulosa, me dieron algunos papeles, pero no trascendió demasiado para nada. Y a pesar de que había sido un concurso muy interesante, se habían anotado más de 1,000 personas. Y bueno, una pareja que ya eran profesionales, que estaban en las dos carátulas en Radio Nacional, fueron los que ganaron como pareja radioteatral 1957, y Gloria Reines, una chica que también era actriz en ese momento, y que después, igual que yo, se convirtió en locutora, fuimos los ganadores de la pareja juvenil. Ese fue el comienzo.
Y esto que por ahí he leído de las bandas de rock, del comienzo, digo, ¿todo tenía que ver con todo, con ese artista, con ese inquieto? ¿Cuál era lo que se buscaba? ¿Cuál era la beta que en definitiva...?
Pero se escucha un poquito bajito.
¿Cómo
decías?
No, digo yo, en ese comienzo de las bandas de rock que leí por ahí también, que se mezclaba
con
la actuación.
No, banda de rock no, presentaba orquesta, por eso es anterior al 57.
Anterior.
Sí, presentaba orquesta, bueno, orquestas pequeñas de barrio, hasta que un día emboqué con Barry Moral, que era un saxofonista y clarinetista muy importante,
ajá,
que tenía una orquesta de jazz muy conocida a nivel nacional. Y con él comencé a trabajar y tuve la posibilidad de mostrarme un poco más, porque trabajábamos en lugares más importantes, etcétera. Hasta que un día, un tal Carlos Tarpiñán, armenio, que el padre era un sacerdote armenio, que se escaparon del genocidio y se había cambiado el apellido para que no lo descubran que era armenio, Tarbine se puso, y se radicaron en la provincia de Córdoba. Y uno de los hijos de este sacerdote... se llamaba Carlos Tarpiñán, formó una orquesta muy simpática, que en Santa Fe y en todo el país tuvo muchísimo éxito, menos en Capital Federal, la bandita de Carliños, pero te hablo de tantísimos años atrás. Hicimos una gira que duró 3 años, recorriendo todo el país de punta al rabo, una vez, dos veces, tres veces. Las giras en aquella época duraban un mes, a lo sumo 2 meses, y nosotros hicimos 3 años. Mirá el éxito que tendría esa orquesta, ¿no? Y ahí sí, bueno, eso la gente confunde con orquesta, con banda de jazz.
Ajá.
Yo no tuve una banda de jazz, pero sí, era el presentador de esta orquesta, que era famosísima, con un ritmo muy especial, con un repertorio muy especial, que todos los meses ocupaba los primeros puestos de venta de la grabadora Odeón, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, quinto, sexto, séptimo, octavo Carlos Gardel, noveno Carriño de nuevo, décimo Alfredo de Ángeles. Así era la cosa, ¿eh? Fue un éxito increíble.
Qué bueno.
Y ahí me fogué mucho con espectáculos, escenarios, etcétera. Y ahí comenzó Palito Ortega. Ajá. Cuando nosotros nos preparamos con la orquesta de Carliños para hacer esa gira, todas las orquestas que iban a hacer una gira hacían un par de meses en radio, en una radio importante. En este caso fue Radio Belgrano. Uh-huh. Yo no podía presentar porque no tenía carrera de locutor. Lo hizo en las presentaciones de Carliños, nació Alberto Correa Córdoba. Pero yo de cualquier manera, todos los eran martes y jueves a las 20:30 o 21, algo así. Iba todas las semanas porque yo pertenecía a la orquesta, todo, uh-huh. qué sé yo, para acompañar a mis compañeros, nada más. Uh-huh. Y había un chiquito, tenía 16, 17 años, que vendía café con los termos de café clásicos, uh-huh. y se acercaba a nosotros y venía, y se ponía, me charlaba a mí, me decía, ustedes se van de gira, ustedes me llevarían, pero vos sos muy chico, vos podés salir de Buenos Aires. Uh-huh. No, yo vivo solo en Buenos Aires. Vivía muy precariamente en un bar, ajá. en un sótano de un bar que me contaba, sí. que cuando llovía se inundaba, dormía en un catre y el catre se levantaba por el agua, ¿no? Pobrecito. Ese era Ramón Bautista Ortega Saavedra, ajá. mirá qué nombre, ¿no? O sea, Palito Ortega.
Palito Ortega.
Claro, que el Dino Ramos era el cómico ajá. De la orquesta, y después Dino Ramos, cuando termina esa gira después de 3 años, Dino lo lleva a Ricardo Mejía, que era el mandamás del Club del Clan, y Ricardo Mejía lo convierte en una figura, en una hasta lo que soy, por supuesto, ¿no?
Claro, claro. Y Silvio, porque, bueno, a ver, actor, locutor, presentador, el actor, ¿cuándo comienza? Porque, bueno, en el 64 apareció por primera vez en el cine la película La Herencia.
Esa fue... Sí, sí, una linda película. Ajá. Pero va a ser curioso, esa película, dice, o sea, hace 50, 60 años, no sé cuánto, y la vi recién, ha dado 2 o 3 meses.
¿Ah, sí?
En el canal Volver, sí.
¿Y qué sensación, digo, cuando se vio?
La han pasado miles de veces, sí, en el canal, sí, Volver. Sí. Lo que pasa es que yo veo poca televisión. Ajá. Ahora no, con la pandemia veo casi todo el día. Vos sabés que estaba haciendo Zapping y de repente veo una imagen, digo, esta imagen es de La Herencia. Me puse a verla y efectivamente La Herencia, y me gustó. Hubo un poco... Días después la volvieron a pasar y ahí la vi completa. Realmente una buena película, que no tuvo éxito, un poco por la política, porque tenía una orientación muy 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 de izquierda, y además bastante difícil de entender. Tenía muchas imágenes, ajá. que tenían cosas que podían llamar la atención, pero no al público común, digamos. Uh-huh. De repente un cartel que dice prohibido girar a la izquierda, otro cartel que dice, de primer plano, que dice conserve su derecha, un
claro,
un tanque de guerra que aparece en un momento, Verdaguer, el protagonista, va en un colectivo y toca el himno nacional y se para, y todo el mundo lo sigue a él y se para detrás de él. Una cosa, era estaba muy politizada esa película.
Claro, claro.
Pero
claro.
Realmente me pareció buena, ¿eh?
Bueno, y que esas incursiones, digo, a través de la animación, en cierta medida, usted va conjugando las dos vocaciones, ¿no? La actuación y la locución. Digo, si bien no interpretaba un personaje ficción, a la hora de conducir, había mucha estrategia de la actuación que se pone en movimiento. Digo, porque no hubo solamente La Herencia, hubo otros...
No, hice varias, pero de todas las películas ya después se la ha conocido. Yo ahí recién empezaba, ajá. cuando La Herencia todavía no era tan... Estaba ya como cierta figurita más o menos en televisión, pero no era un tipo muy popular. Uh-huh. En cambio, las otras películas que hice, que prácticamente todas hice de mí mismo, uh-huh. Sí, ya era muy popular. Uh-huh. En una presento a Hugo del Carril, en otra presento a Yo Roca, en otra presento a Sandro, y así, la cantidad de no sé, ¿cómo se les llama a los que hacen un cameo?
Ajá, un cameo.
Sí, sí, hice muchos cameos. Claro. No, fui un gran actor de cine, ni nada que se parezca, ¿no?
No, bueno, pero eso también venía muy bien para la profesión en aquellos tiempos.
Ah, todo suma, todo claro, ayuda, ¿no? Claro, eso claro. Eso es indudable.
Claro, ¿y qué le daba el locutor a la actuación, justamente sabiendo que estaba, cómo lo conjugaba, de qué manera, digo?
No, lo que pasa es que primero llega la actuación, ajá. como te conté antes. Sí. La locución viene después, pero viene por necesidad económica, por hambre, porque yo hacía teatro independiente, teatro vocacional, uh-huh. y eso no da dinero, al contrario, tenés que poner encima. Uh-huh. además de pintar los carteles y qué sé yo qué, hacer la escenografía, todo. Tenés que trabajar y no ganás un mango. Y yo empecé a estudiar Derecho y no tenía plata ni para las fotocopias de los que estudiaba el Derecho. Así que tuve que dejar la abogacía y dedicarme a esto. Pero esto no me rendía nada. Entonces tenía que hacer algo. Y en ese momento los locutores en televisión, una incipiente televisión, ¿no? Ganaban muchísimo dinero. Eran Pinky, Cacho Fontana, el Negro Brizuela Méndez, Ernesto Lerchundi, Víctor Andrés, Colomba, etcétera, etcétera. Había una veintena de figuras, ¿no? Que ganaban mucha plata. Yo tengo que agarrar algo acá para salvarme económicamente.
Sí, sí.
Entonces, como yo presentaba orquestas y todo eso, además tenía la experiencia del teatro, fui un día al Canal 7, el único que había en ese momento, me recibe una señora, Marta Reguera, que después se convirtió en una gran directora de grandes espectáculos como Alta Comedia, Canal 9, por ejemplo. Pero en ese momento ella dirigía los cortos de una agencia de publicidad. Entonces le fui a ver, le digo, mire señora, bro, qué sé yo, quiero trabajar, que no sé, ni me acuerdo cómo me presenté, pero me presenté con todo el coraje del mundo. Me dice, bueno, en algún momento te voy a dar una mano. Vos quedate por acá, da vuelta por siempre. Yo ando mucho por todo el tiempo. Voy enfrente a la Rambla, que era un bar muy conocido, que lamentablemente acabo de escuchar que por la pandemia quebró y parece que cierra.
Sí, sí, sí. Lo leí hoy, sí, sí.
Mirá vos, sí, 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 sí. La Rambla, justo frente a Canal 7.
Sí.
Canal 7 era en ese momento, don Jaime Yankelevich fue el que trajo la televisión a la Argentina.
Ajá. Fue el primero Canal 7.
Perdón.
¿Fue el primero Canal 7, digo?
Sí, fue el que trajo la televisión a Buenos Aires, Argentina. Y él era el dueño de Radio Belgrano. Y entonces, como no tenía un estudio de televisión, improvisó un estudio en el estudio mayor de Radio Belgrano. Así que esto, frente a la Rambla. Bueno, yo a la Rambla no iba mucho porque no tenía ni para un café, pero me quedaba en la puerta, daba vueltas por ahí. Hasta que un día pasa Marta Reguera y me dice, pibe, vení, me vas a hacer un aviso. Sacó un texto, me lo dio. Vení tal día, tal hora al canal. Sí, sí, te imaginas. Ponete la mejor ropa que tengas. No tenía mucho, por supuesto. Me puse lo mejor que pude. Fui al canal ese día. Me presenté ante ella. Por supuesto, no había videotape. Era todo en vivo, ¿no? ¿Y aprendiste el aviso? Sí, lo aprendí. Bueno, quedate ahí. Cuando el asistente te haga seña, te vas a poner vos frente a la cámara y te va a hacer una seña para que arranques y hacía el aviso. Bueno, fantástico. Bueno, arranco. Hago el aviso cuando me hace la seña, termino el aviso y esperando que llegue la directora para que dé una palabra de aliento, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Al fondo del estudio había una escalerita caracol que llevaba a la parte superior, donde había como dos habitaciones donde estaba el control.
Ajá.
Y al lado del control había otra habitación más donde actuaba el switcher. En esa época... ¿Vos haces televisión?
Sí, sí, he hecho. No hago actualmente, pero sí, he hecho, sí, claro.
Bueno, vos sabés que en esa época el director no mandaba la cámara directamente al aire, como hacen ahora.
Sí.
Sino que le daba la orden al switcher. Una cosa un poco engorrosa, porque siempre se pierde un poco de tiempo.
Sí.
Hasta que el director ubica la cámara, ponete en tal lado, enfocamos fulano de tal, y tiene que llamar al switcher para decirle, mandame tal cámara al aire, es un poco engorroso, sí, y sí, se hace largo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, me dio la cámara, y te cuento esto, porque hay un detalle que fue muy interesante. Para el aviso que hice yo, ¿sabés quién fue el switcher?
¿Quién?
Bueno, un coterráneo nuestro, santafesino.
Ajá.
Un tal Alberto Olmedo, ¿te suena?
¡Oh!
Sí, Alberto Olmedo. Porque había un director muy, muy, muy famoso que vino de Santa Fe también, que fue uno de los pioneros de la televisión argentina.
Uh-huh.
Pancho, bueno, no me acuerdo cuánto. Y Pancho lo llamó a Olmedo, porque Olmedo estaba tirado en Rosario, no tenía un mango. Uh-huh. Entonces lo llama a Olmedo y le da trabajo ahí, le consigue como switcher. Un día, Alberto Olmedo, en uno de los festivales, las fiestas clásicas que se harían en la televisión argentina en aquella época, se hizo el cómico y la rompió. Uh-huh. En una fiesta privada del canal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de ahí surgió el cómico, por supuesto. Y por un tiempo siguió haciendo la comicidad y además trabajando de switcher hasta que finalmente se independizó.
¿Qué?
Bueno, eso fue lo que... Ah, bueno, cuando llega la directora, yo ansiosamente esperando que me dé una palabra de aliento, que me diga algo, digo, ¿y señora? Y Marta Reguera, que tenía un carácter muy complicado, me dice, andate,
no,
vos no servís para esto, la televisión no es para vos, no te quiero ver nunca más. Nunca me explicó por qué. Lo debe haber hecho muy mal, supongo, porque para que me eche de esa manera. Pero yo tosudamente no me fui. Me fui de ahí, sí, por supuesto, antes que me mate, ¿no?
Sí, sí.
Pero me quedé dando vueltas por ahí hasta que fui consiguiendo otras cosas, qué sé yo qué. Y la suerte me acompañó.
Ah, bueno, la suerte...
Hasta que se inaugura Canal 9.
Claro.
Y ahí sí, ya entro a Canal 9 con el pie derecho, afortunadamente. Se hizo primero un concurso, fíjate vos...
Sí.
Que Canal 9 fue el primer canal que privado que salió al aire.
Sí.
Después los demás vinieron enseguida. En un año aparecieron todos los canales. Y el Canal 9 quería terminar con la hegemonía de los locutores famosos. Ajá. Que te conté antes, que ganaban mucha plata.
Sí.
Entonces hizo un concurso de locutores. Y yo participé de ese concurso y lo gané. Lo gané con una locutora maravillosa que terminó siendo mi esposa durante muchos años.
Ajá.
Marta Moreno.
Ajá.
Cuando voy a hablar con el director artístico, y para contratarme, me dice, bueno, mirá, vas a ganar tanto. Le digo, no, era Carlos D'Agostino,
ajá,
otro colega muy
sí,
importante.
Otro, sí, que estuvo en Odol Pregunta. El comienzo del primero de Odol Pregunta fue el primer conductor.
¿Cómo?
Fue el primer conductor de Odol Pregunta.
Exactamente, uh-huh. Claro. Sí, 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 Carlos D'Agostino. Gran locutor,
sí.
Bellísima persona, por otra parte.
Sí.
Cuando me dice lo que voy a ganar, le digo, mire, Carlos, que yo estoy trabajando, estoy haciendo algunas cositas en Canal 7 y gano más que esto. Entonces me aconsejó él bien, ¿eh? Me dice, no, entonces quédate, no aceptes el contrato porque no te va a convenir de ninguna manera. Mira vos, la idea, después el que estaba debajo mío fue el que ascendió y fue contratado por el canal, pero no pasó nada. Los avisadores no querían los locutores que le imponía el canal. Querían los famosos, querían La Piña, Cacho Fontana, a Brizuela, todos ellos, ¿te
claro,
das cuenta?
Claro, claro.
Así que, bueno, yo tuve mucha suerte, porque el 9 de junio del año 1960 se inaugura Canal 9, que era un día sábado.
Sí.
El día domingo, al día siguiente, Ernesto Lerchundi iba a conducir un circo que se presentaba ese día, obviamente.
Uh-huh.
Y a mí me contratan para hacer al aviso un chocolatín, con muchísima suerte. Me vio un señor que había sido descubridor de grandes figuras del cine de la época de oro del cine argentino y también de las estrellas de la radio, que en ese momento brillaban maravillosamente, ¿no? Me vio haciendo el aviso del chocolatín, me llamó, fui a su oficina y me dice, mire, vamos a lanzar una campaña por una hojita de afeitar, que fue famoso en su tiempo, después desapareció y la vamos a reflotar. Hojas de afeitar región extranjera. Usted
sí,
lo único
sí.
que tiene que decir en cámara, hojas de afeitar región extranjera afeitan acariciando. Entonces a mí se me ocurrió pasarme el dorso de la mano en la mejilla izquierda cuando decía esto. Y resulta que tenía que estar todo el día en el canal porque cada media hora o cada hora, lo sumo, aparecía yo haciendo ese aviso. Como Buenos Aires estaba pendiente de Canal 9, porque Canal 7 tenía una programación malísima,
uh-huh.
Entonces la gente quería ver algo nuevo, a pesar de que no había tantos televisores, pero las pobres personas que tenían un televisor en su casa tenían que bancarse a todos los vecinos y amigos que iban a ver televisión, y en las vidrieras de los comercios de electrodomésticos se amontonaba la gente. O sea que me vio mucha gente. Pero me hice conocido en una semana, viejo, es que tuve una suerte.
Pero los avisos se hacían en vivo, los avisos.
Sí,
los,
total, todo en vivo.
Ahí no podías pifiar nada.
O sea, no, en absoluto, no. Bueno, hubo pifiadas, no de parte mía, pero hubo otras pifiadas.
Sí.
Una famosa fue de Juan Carlos Rousseló, un gran locutor
en ese momento. Sí, sí.
Porque terminábamos un aviso. Y íbamos inmediatamente a otro sector para hacer otro aviso. Mientras un colega hacía el aviso al lado,
sí.
Y así nos íbamos cruzando, hacíamos 3, 4, 5 avisos cada uno en distintos sectores, ¿no? Pero en el mismo estudio.
Uh-huh.
Y un día Juan Carlos Rousseló termina de hacer un aviso de una pastilla y cuando se traslada al otro lugar, se planta en el sitio y agarra... escupe la pastilla. Y justo en ese momento lo dieron cámara.
No.
Bueno, esas cosas pasaban muy a menudo.
Silvio, yo me permite un cortecito que voy a Gerencia de Noticias, puede ser. Usted me espera, dígame si...
Espera, que yo te doy el pie. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos.
Buenísimo.
Carlos Bustingorria conduce Historias en Sintonía.